Continuamos en el tiempo del curso de acceso esta noche con Fundamentos de la Tecnología. Nos acompaña el catedrático profesor don Mariano Artés. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Y también nos acompaña el profesor Miguel Pleguezuelos. Buenas noches y bienvenido igualmente.
Buenas noches.
Yo creo que quizá para comenzar este primer programa, como digo, de Fundamentos de la Tecnología, pues sería saber a quién va dirigida la asignatura.
Bueno, la asignatura va dirigida fundamentalmente a aquellos de nuestros estudiantes que cursan el curso de acceso y que esperan entrar en alguna de las carreras de ingeniería, de las ingenierías que ofrece ahora mismo la universidad, bien sea ingeniería industrial o también ingeniería informática, en sus dos especialidades, ingeniería técnica de sistemas o ingeniería técnica de gestión. De manera que esta es la población objetivo a la que se dirige el curso.
¿Y qué se pretende con este curso? Al llegar al final, ¿cuáles son los objetivos que se traza la asignatura?
Fundamentalmente la asignatura, es decir, tiene el nombre de Fundamentos de la Tecnología, y bajo ese epígrafe lo que queremos es precisamente actualizar aquellos conocimientos de los estudiantes que aspiran a cursar una carrera de ingeniería y que esencialmente son conocimientos de física, pero con una orientación pensada en sus aplicaciones, es decir, en que van a cursar una carrera técnica, una carrera tecnológica, y que por tanto el estudiante no tiene como finalidad última de esa carrera el conocimiento de la física en sí misma, como si estudiase físicas, sino aplicarla como base, como fundamento básico de la tecnología, que será la que luego manejará a lo largo de sus estudios y naturalmente cuando sea profesional. Por tanto, el objetivo es consolidar y fundamentar sus conocimientos de física, y el propio curso está orientado así, de manera que entre los muchos ejemplos y aplicaciones que se pueden poner cuando se explica física, pues siempre se va procurando que sean aplicaciones que tengan alguna conexión industrial, alguna conexión tecnológica, alguna conexión con la realidad en la que en un futuro más o menos lejano tendrá que enfrentarse el estudiante.
¿Los alumnos que van a comenzar a estudiar esta asignatura tienen que tener una base determinada? Supongo que será muy amplia la base con que se acerquen al estudio de la asignatura.
Hombre, como en cualquier disciplina y en cualquier carrera, cuanto mejor sea la base previa que tenga el estudiante, tanto más fácil le será la comprensión de la asignatura. Pero se ha procurado que la asignatura, el aparato matemático, por ejemplo, que puede ser una de las dificultades con las que se encuentra un estudiante como el del curso de mayores de 25 años, que normalmente son personas que por alguna razón hace tiempo que dejaron de estar habituados a estudiar o han tenido que abandonar sus estudios durante algún periodo de tiempo, pues se ha procurado que el aparato matemático se reduzca al mínimo indispensable para poder explicar los conceptos sin falta de rigor, sin pérdida de rigor, pero esos conceptos son lo esencial. Por tanto, ahí es donde el estudiante tiene que centrar su atención, en la comprensión de esos conceptos, de esos fundamentos de la tecnología, esos conceptos físicos básicos sobre los que se edifica luego la tecnología.
Profesor Pleguezuelos, ¿con qué material cuenta el alumno para la preparación de la asignatura?
Bien, para preparar la asignatura les recomendamos a nuestros alumnos un texto que abarca la totalidad del temario que forma la asignatura, que puede considerarse autosuficiente, puesto que viene muy bien explicada y desarrollada toda la teoría, con múltiples ejemplos a lo largo de ella, y luego múltiples problemas propuestos, que va a ser una parte muy importante de esta asignatura, no solo la parte teórica, sino la aplicación práctica de esos conocimientos que van adquiriendo. Y este texto es el de Física en la Ciencia y la Industria, del autor Cromer, y de la editorial Reverté. Tienen la referencia en la guía del curso. Y como decía, este libro al principio, a primera impresión, que puede parecer un poco voluminoso, bueno, pues que no se asusten, que les va a ser de gran utilidad y ayuda. E incluso yo siempre les digo que no solo, como cualquier libro, no solo cuando superen, casi esperamos todos cuando superen el curso, sino incluso le pueden servir como referencia y consulta para algún tema en concreto que le pueda surgir en la asignatura de primero, de informática o de industriales, ¿no? Y como decía, pues este libro autosuficiente, mucha teoría, muy bien explicada, con el desarrollo y la base matemática muy elemental y muy simple, para que no sea, digamos, una dificultad añadida y lo importante, múltiples ejercicios y ejemplos intercalados a lo largo de la teoría y luego, bueno, pues siempre pues una colección final para que pongan en práctica e intenten hacerse una autoevaluación de los conocimientos adquiridos.
Por eso es tan voluminoso, precisamente, porque cuenta con muchos problemas y muchos ejercicios para realizar. Y en cuanto a los contenidos, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, el programa abarca los temas que sirven de fundamento a las grandes ramas de la tecnología. Entonces, así, siguiendo una manera paralela con los distintos temas que forman parte del libro, pues se van a encontrar los alumnos una primera gran parte de mecánica, donde van a estudiar básicamente pues las condiciones que rigen pues que un cuerpo esté en reposo o si no está en reposo pues las fuerzas que intervienen en ese movimiento. Y no solo la mecánica le va a servir para estudiar pues el movimiento o no de los cuerpos, sino que es una materia que les va a ser de utilidad y fundamento pues en otras partes de la ciencia, como va a ser luego a lo mejor el electromagnetismo. También van a estudiar procesos en los que intervienen fuerzas, procesos en los que hay movimientos, o a lo mejor pues, no de un cuerpo físico, sino a lo mejor de una carga eléctrica. Y a partir de este primer gran bloque de mecánica, donde se ven bueno pues los conceptos básicos y fundamentales de medida, fuerzas, y luego entrando en dinámica, y por supuesto trabajo, fuerzas y energía, van a tener un segundo bloque después de este de física térmica, donde van a aprender pues los procesos por los que se produce intercambio o no de calor entre los cuerpos, cambio de fase entre los cuerpos, conversión de trabajo en calor y viceversa. Un tercer bloque en el que van a estudiar ondas y un poco de luz, un poco de óptica. Y un último bloque donde se ve pues electromagnetismo, ¿no? Fuerzas de tipo electricidad, tipo corriente continua, magnetismo, corriente alterna. Entonces estos bloques, aunque son cuatro bloques, el reparto de materia no es proporcional, ¿no? Entonces pueden verlo, como decía, consultando la guía del curso y el índice del libro. Y entonces pueden ver más o menos que hay un reparto pues no exactamente proporcional, de un 25%, por así decirlo, pero más o menos pues está repartida la materia entre estos cuatro bloques, como decía. También, volviendo al tema del libro, quisiera recordarles a los alumnos que es voluminoso, pero que hay una pequeña parte del libro que no forma parte del tema, ¿no? Estrictamente necesario, que se les va a exigir en la prueba presencial. Incluso hay algún epígrafe suelto, bueno, pues que hemos considerado que no era necesario incluir también, ¿no?
Por lo tanto, decía que hay una parte del libro que no es materia de estudio y que deben consultar la guía, porque la guía está...
Exactamente. Pues, hay unos últimos temas de física atómica, pues esos no vamos a entrar en ellos. Y luego siempre de una manera, yo les recomiendo que estudien el libro pues con la guía del curso a su lado y vean bueno pues que pueden eludir alguna parte de materia que ya digo, con que ya entraremos... Haremos un monográfico sobre la prueba presencial, pues hay algún pequeño epígrafe que pueden eludir, que no forma parte estrictamente de materia de examen, que yo siempre digo que aunque no forme parte de materia de examen, bueno, pues no está de mal que se lo puedan leer para futuras aplicaciones o conocimientos.
Este consejo que venimos haciendo a lo largo de este programa, que queda aquí ya medio dicho, y es que consulten la guía del curso. La guía del curso es fundamental. Deben acercarse a ella porque muchas de las cosas que aquí decimos, bueno, pues no las pormenorizamos porque están en la guía del curso, están muy bien reflejadas y muy claras. ¿Algún otro material al que el alumno se debe acercar?
Bueno, les recomendamos una serie de cuadernillos de pruebas de evaluación a distancia. No son más que una pequeña selección de ejercicios correspondientes a cada uno de estos cuatro bloques. Y estos cuadernillos, bueno, los tienen en la página web, los pueden imprimir directamente, aunque los vamos actualizando. Les iba a decir que pueden fotocopiarlos del año pasado, pero este año hemos introducido algún cambio, alguna novedad. No hay ningún problema. En definitiva, lo que se trata es de someter al alumno a una prueba similar a la que se va a encontrar durante la prueba presencial. O sea, estamos a principio de curso y lo que hay que hacer es, bueno, pues aprovechar, programarnos en el tiempo y no esperar a la prueba de mayo o junio para que sea la primera vez que nos enfrentamos a un papel blanco y a un enunciado de problema. Por eso se les proponen estas pruebas de evaluación a distancia, que son, bueno, pues de cada bloque una serie de cuatro o cinco ejercicios, y se les recomienda, bueno, pues que se enfrenten a ellos con el papel en blanco, sin la ayuda de ningún libro y, a ser posible, con tiempo limitado, y que se autoevalúen y vean si son capaces de sacar un, pues digamos, un parcialillo de cada parte. Por supuesto, antes de afrontar estas pruebas de evaluación a distancia, pues siempre se les dice que hagan decenas de ejemplos, hagan decenas de ejercicios, y como prueba final, bueno, pues como le decimos, frente al papel en blanco y cronómetro en mano, a ver qué tal les sale. Estos cuadernillos, bueno, luego entraremos en los tutores, pues evidentemente no tienen la solución, y es conveniente que, pues con algún tutor, o si no, con el equipo docente que tiene la sede central, pues que se los corrijamos y, sobre todo, que se los comentamos, ¿no? Cuáles son los posibles errores, digamos, puntos de mejora, etcétera. Y entonces, bueno, pues en ese sentido es importante. Este es el objetivo de los cuadernillos.
Pues aquí entonces vamos a un poquito a ir despacio en estas partes. Primero, las pruebas de evaluación se presentan como especie de ejemplos, de ensayos, para lo que va a ser la prueba presencial. Y deben hacerlos porque van marcando, además, también, supongo, el ritmo de estudio. Cierto. Y luego la corrección de estas pruebas de evaluación la harán los profesores tutores en caso de que los tengan, y desde luego que se puedan acercar a las tutorías. Aquí recomendamos que es muy conveniente, y en asignaturas de este tipo que tienen una cierta dificultad más, y si no, a los profesores de la sede central, que también los horarios de permanencia están en la guía del curso.
Por supuesto.
Y ha hablado también de una página web. Es decir, que la asignatura tiene una página web en la que se pueden acercar. ¿Qué pueden encontrar en esta página?
Bueno, la página web, básicamente, aunque hayamos dicho que la referencia básica del alumno debe ser la guía del curso, y qué más le podemos ofrecer a nuestros alumnos en la página web, pues básicamente, pues lo que nos demandan, que son ejemplos de pruebas presenciales que se van a encontrar, ¿no? Pues ahí tienen, pues de los últimos 4 o 5 años y de cada convocatoria, pues tienen ahí una veintena de ejercicios de examen reales de prueba presencial, tienen enunciados y soluciones, y ya les digo que cualquiera de esos ejercicios que se pueden encontrar o que han sido ya propuestos no son muy diferentes, ni siquiera en complejidad, por supuesto, o incluso la redacción de los enunciados son muy similares a cualquier otro ejemplo o ejercicio que se pueda encontrar, siempre lo digo, en el libro. Entonces, la prueba presencial no va a ser muy diferente ni a cualquier ejemplo o ejercicio del libro, o cualquier ejercicio, incluso las pruebas presenciales, perdón, los cuadernillos, algunos de los ejercicios que componen los cuadernillos de autoevaluación podrán comprobar los alumnos. Ah, pues este cayó en mayo del 99. Pues en efecto, pues le decimos, bueno, pues intente usted hacer el ejercicio que cayó hace 3 años y ciertamente, si es capaz de hacerlo, pues poca diferencia va a haber en las sucesivas pruebas.
Volver a decir desde aquí que la guía del curso es fundamental, y que si tienen alguna duda, pues se quieren acercar a los profesores de la sede central. Ahí están los horarios de permanencia, los teléfonos, en fin, que se acerquen desde el principio, ahora que estamos en el mes de octubre y no en abril o mayo, porque luego entonces será tarde. Profesor Artés, ya para despedirnos, ¿qué consejo de estudio, qué consejo para enfrentar y para afrontar la asignatura podemos dar a los alumnos?
Bueno, yo creo que a lo largo de estos minutos de radio que llevamos les habrá quedado claro que leer cuidadosamente la guía del curso es esencial, pues son estudiantes que suele ser su primer contacto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, eso le va a servir también para familiarizarse con nuestro sistema y saber que ahí tienen la información. Y el segundo consejo es que tienen que ser personas activas. Es decir, cuando uno estudia con una metodología a distancia, no puede estar en casa pasivamente esperando la información. Tiene uno que ser activo y buscarla. Entonces tiene que ponerse en contacto con sus tutores, que normalmente en la mayor parte de centros asociados lo tendrán, pero si no lo tienen, como también se ha dicho aquí varias veces, pues estamos los profesores de la sede central a su disposición para que nos consulten ante cualquier duda, que venzan esa timidez natural de ponerse en contacto con los profesores, porque los profesores ni vamos a tomar ninguna medida negativa por una pregunta que sea más o menos poco afortunada, ni por una consulta que pueda denotar más o menos conocimiento, porque el curso está para eso, para remediar esas situaciones, para que cuando lleguen al examen final y al final de asignatura la hayan preparado suficientemente bien para que eso sea un trámite y no una dura prueba, como a veces sucede. De manera que yo, por eso les aconsejo, si hubiera que resumir, un consejo es que no sean pasivos, que sean activos, que ante cualquier dificultad, que sepan que la universidad tiene varias alternativas, sus propios profesores tutores en su centro asociado, en las proximidades de su domicilio. Si no, los de la sede central, aunque estemos en Madrid, pues tienen distintos medios, el teléfono, el correo electrónico, una carta ordinaria, un fax, PACS, cualquiera de los métodos, pero que no se queden con una duda si la tienen, porque ahora, a lo largo del curso, lo empezamos ahora, en octubre, hasta junio, es el momento de ir resolviendo todo eso. Y por último, pues darle la bienvenida a nuestra universidad, desearle que la asignatura le resulte agradable. Son personas que van a elegir una carrera tecnológica, yo creo que les va a interesar y les va a gustar, y que no se asusten por el volumen del libro, que si el libro es voluminoso es precisamente porque tiene muchos ejemplos y muchos ejercicios, y no tienen que hacer todos, ni mucho menos.
Decir también desde aquí que tendremos otros dos programas dedicados a esta asignatura. En uno de ellos, en el próximo programa, pues haremos un acercamiento a lo que es el mundo de la tecnología, siempre para que vean las aplicaciones interesantísimas que se van a poder encontrar una vez en el desarrollo de su profesión. Y otro último programa hablando exclusivamente del examen final de asignatura. Pues muchísimas gracias, profesor Artés, profesor Pradezuelos, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.